Radio Universidad de Chile presenta Tomar Palco, un programa para públicos emancipados con la revisión de la cartelera cultural de la semana transmitido desde el Centro Cultural Seina y con la conducción del crítico y programador Javier Ibacache.
Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del programa Tomar Palco, un programa hecho especialmente para públicos emancipados. Esta es nuestra segunda edición del año 2025. Estamos en pleno mes del teatro, el mes de enero. Por eso hoy nos acompañarán Eduardo Fuensalida y Maite Pinto de la compañía Implicancia Teatro, una de las compañías más reconocidas de la temporada 2024, así lo dijeron al menos los críticos aquí en Tomar Palco, y que en este mes estarán volviendo con dos montajes. Además, en la segunda parte del programa estaremos hablando de una exposición fotográfica que se inauguró ayer en el Centro Cultural de Quilicura. Se trata de teatro chileno de los años 90. Estarán acompañándonos el fotógrafo Juan Francisco Somalo y la investigadora y crítica teatral Soledad Lagos para hablar de lo que son estas imágenes, 24 imágenes que sintetizan el teatro de aquella década. Para comenzar el programa, escuchamos ahora a Carla Morrison con Eres tú.
Con ganas de besarte, tengo una sed de acá.
Volvemos a Tomar Palco, programa que hacemos cada miércoles. Estamos comenzando el año 2025. Siempre para hablar de la actualidad cultural, los miércoles desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile, desde el Centro Cultural Seina. Y esta vez en un mes de enero, que es un mes dedicado al teatro, donde al menos se reponen muchas obras en el contexto de festivales, hemos invitado a dos integrantes de la compañía Implicancia Teatro, que en nuestro programa con los críticos de diciembre del año 2024 fue mencionado como un colectivo relevante por su propuesta estética, por los contenidos y por el nexo que establecen, la relación que establecen con los públicos. Le damos la bienvenida entonces a Eduardo Fuensalida, director de la compañía. Muy bienvenido, Eduardo, a Tomar Palco.
Gracias, Javier, por la invitación.
Y también a Maite Pino, quien es actriz de la compañía.
Hola, hola.
Bien, me gustaría que habláramos primero en términos generales del colectivo, de la noción de hoy día tener una compañía, poder producir en el tiempo, mantener esos nexos. ¿Cuál dirían ustedes que es la motivación o el leitmotiv que tienen ustedes como compañía, como Implicancia Teatro?
Bueno, mantener una compañía en el tiempo es súper complicado, súper requiere harto esfuerzo, pero cuando hay una decisión nos empezamos a agrupar. Eso es lo primero. Entonces, con el tiempo hemos hecho un grupo bastante grande, somos 15 personas.
Y eso es inusual, digámoslo, ¿no? 15 personas.
Claro, y como te digo, yo mantener en el tiempo a 15 personas reunidas bajo un trabajo, bajo una compañía, eso es complejo, requiere de harto tacto, de harto esfuerzo. Bueno, esa ha sido como Implicancia en el tiempo, 15 personas. Y creo que lo que nos ha mantenido haciendo teatro, digamos, es que todos nos volvemos un poco locos con lo que hacemos. Entonces, no nos parece extraño estar ensayando un domingo a las 9 de la noche, hasta las 11, o de repente muy tarde después de los trabajos, digamos, o en las mañanas muy temprano. Entonces, creo que si hay algo que nos ha mantenido como compañía es ese amor por lo que hacemos.
E inevitablemente locura. Se vuelven amigos, hay relaciones de amistad por tanto tiempo juntos.
Sí, indudablemente. Sí, amistades, amores, eso, familia, básicamente. Y creo que, claro, hoy día tengo la sensación, entendiendo que también somos una compañía nueva, que es, como tú decías, difícil. Entonces se vuelve como un acto de rebeldía querer agrupar a tanta gente durante mucho tiempo bajo el alero de una compañía. Por eso decía que hacer compañía es una decisión, porque cuesta. Porque sobre todo hoy día en el poliamor, todos queremos estar en diferentes compañías, hacer diferentes trabajos. Uno como director a veces también le dan ganas como de, ya no soy más director de Implicancia, me voy a dirigir a otra cosa. Pero creo que, como te digo, nos mantiene el amor, nos mantiene la familia, nos mantiene el amor por lo que hacemos.
Y para ti, Maite, ¿cómo ha sido pertenecer y permanecer en una compañía como Implicancia Teatro?
Ha sido muy entretenido porque yo igual estoy en otras compañías, pero cada una tiene lo suyo. Y particularmente esta, yo desde que entré me di cuenta que era o 100% o nada, que es que somos una familia, siento. Creo que lo que dice Edu es súper importante en cuanto a Implicancia, que es que estamos a veces ensayando un domingo, a veces no tenemos una obra y hay que ensayarla, crearla 9 meses. Entonces es un compromiso, pero que se hace muy rico porque la verdad la pasamos súper bien. Y al menos yo como actriz creo que comparto muchas cosas con el Edu, con Implicancia, creativamente. Creo que hay un clic que en mí se hace muy rico de vivirlo con ellos.
Podríamos decir que hay acá una mirada generacional, pertenecen todos más o menos a la misma generación, y eso se traduce también en la forma de trabajar o de pensar las obras.
Claro, sí, somos todos de la misma generación, digamos, bordeamos entre los 25 y los 30, estamos ahí. Y sí, creo que concordamos, como decía Maite, en esos clics creativos, generacionales. Somos harto de ver series, de ver películas, estamos vinculados harto al audiovisual. Entonces creo que bajo esos referentes siempre hay cosas que nos mantienen muy unidos, porque independientemente de que nosotros tengamos diferentes, por ejemplo, lecturas para crear, en lo audiovisual nos juntamos, nos creamos y nos pegamos.
Somos varios de generaciones parecidas, pero también somos de distintas escuelas todos. La mayor, está la Cato, está la Chile. Entonces también se hace un cruce generacional creativo con todas las personitas que estudiaron en las distintas escuelas que se unen en torno a...
Y eso es súper interesante, perdón que te interrumpa, ¿viste? Pero, por ejemplo, implicancia nace a partir de esto de implicar a una a otra persona. Entonces, cuando salimos de la escuela, yo salí del Arcos, estudié en el Arcis primero y después, como cerró, tuve que cambiarme al Arcos. Pero yo con un compañero quisimos... integrar a otras personas de otra escuela, que hubiera una mezcla, porque generalmente entendíamos que las compañías nuevas siempre eran como solo un grupo de la Chile, solo un grupo de la Cato, solo un grupo de la Mayor, del Arco. Entonces nosotros queríamos diversificar nuestro universo creativo. Entonces empezamos a convocar gente de todas las universidades, y eso ha hecho que, por ejemplo, cada proyecto que va surgiendo tenga este espíritu de invitar a gente nueva que va saliendo de otra escuela y se vaya haciendo esta masa creativa de mucha mente, digamos.
Ahora, como generación les tocó el estallido social,
sí,
y la pandemia, confinamiento,
sí.
O sea, los últimos 4 años, podríamos, si lo miramos en perspectiva, los últimos 5 años ya, hoy 2025, han sido años desafiantes para muchos sectores, pero para el teatro en particular. ¿Hay algo de ese sello también en la mirada que ustedes tienen sobre el teatro y sobre los contenidos? Lo pregunto porque yo he tenido la oportunidad de ver Extinción, he tenido la oportunidad de ver Cadáveres, y me he preguntado si acaso aquí no está también cristaliza el efecto pandemia, ¿no? Sí. Una sensación de vacío, de angustia frente al futuro, de una amenaza o una incertidumbre, ¿no? ¿Hay algo de esos procesos que han incidido en su creación?
Nos tocó la fibra, el fin del mundo. Nos lo teníamos ahí, en la nuca, respirándonos todo el tiempo. Entonces creo que el clic que hacemos nosotros como compañía es, de partida, hablar sobre el fin del mundo, tocar esa temática y pensar los futuros posibles a partir de eso, en relación al ser humano, a estas sociedades que se pueden encontrar en un metro y de repente no tienen cómo salir, o en un blockbuster, en un cambio de siglo, pensando en el fin del mundo que quizás no llegó, pero puede estar a la vuelta de la esquina. Eso creo que a nivel de temática. Y a nivel de grupo creativo, en el estilo que fuimos proponiendo, creo que tiene que ver con... esto de el tiempo se nos puede acabar en cualquier momento, no tenemos tanto tiempo para darnos tantas vueltas y esto tiene que ser concreto. Por eso aparece un contenedor concreto, con personajes concretos, con una historia quizás aristotélica completa, porque creo que es más factible llegar a un espectador y que el espectador lo entienda, se conmocione y viaje con tu relato, digamos. No sé si concordáis conmigo, Maite.
Sí, concuerdo totalmente, me sumo.
Entonces, como claro, como pensando en la pandemia, que a propósito nos dejó parado con un proyecto que veníamos creando, que es Cadáveres, que se estrena 3 años después, nos deja pensando en querer hacer obras sobre el fin del mundo.
¿Y cómo son los procesos creativos? ¿Cuánto tiempo? Tú decías 9 meses.
9 meses.
Aproximadamente.
Eso no es embarazo.
Sí, sí, sí.
¿Cómo son esos 9 meses de creación? ¿Parten con un texto, con una idea? ¿Van revisando ese material dramatúrgico? ¿Cómo trabajan?
Mira, si hay algo complejo de la obra de implicancia, creo yo como director, es que si una persona se va... clotean la obra, porque son muy biográficas, y esto tiene que ver netamente con el proceso creativo. Nosotros empezamos con una semilla, una idea de preguntarse, por ejemplo, sobre el cambio climático, así que es la última obra que hacemos sobre Cadáveres, y yo lo pongo sobre la mesa, empezamos a hacer un estudio sobre eso. Tenemos trabajos de mesa que duran aproximadamente un mes y medio, donde todos leemos, creamos, y luego empiezan las improvisaciones, donde aparecen los materiales biográficos de las personas sobre el tema y cómo les remueve, y eso después se va ordenando en un dramaturgismo que, con el correr del tiempo, aparece una dramaturgia y se monta. Pero eso es casi al final, como que se monta... La dramaturgia que se crea se monta, no sé, los últimos 2 meses, por ejemplo. Pero el proceso previo es puro dramaturgismo, improvisaciones e investigación.
¿Como actriz, Maite? ¿Cómo se vive esto?
Bueno, yo tengo la suerte de haber actuado en las 3 obras. En Delirios llegué después y me quedé, pero no estuve en el proceso creativo. En Extinción hice un reemplazo, entonces también estuve. Y Cadáveres es la primera en la que estoy desde cero. Y fue igual un proceso heavy, porque yo estaba acostumbrada a trabajar con texto, o ya hay un texto y lo modificamos un poquito, pero nunca desde cero. Entonces, como los chicos trabajan con improvisación, yo al principio, por ejemplo, no entraba tanto en esa improvisación, porque no son improvisaciones como ya te vas una pelota y no sé qué, es como ya estamos muriéndonos en el metro con hambre, desnudos. Entonces, al principio era como que ya me costaba entrar, pero con el tiempo caché que el Edu trabajaba también desde uno. Entonces encontré que tenía que también entregar parte de mí para poder disfrutarlo. Y ahí empecé a entrar y creo que cada uno fue creando su personaje. Eso es lo loco, que al final hace un clic. O sea, tú ves la claro. obra y dices, ya, me hace sentido que estén estas personas, se relacionan. Pero es como cada uno parte creando su personaje y después empiezan a interactuar y va funcionando.
Por eso digo que si, por ejemplo, Maite sale, es complicado buscar un reemplazo que reemplace la biografía de Maite creativamente. No ha pasado y es muy entretenido porque la otra persona que llega también se le da la libertad creativa para decir, este personaje funciona bajo esta línea, ¿cierto?, de viaje. Entonces tú también la puedes modificar. Pero claro, es muy los elementos que hay puesta en esta olla, en esta cocina creativa, es muy biográfica. Entonces,
ahora, hablaban de referentes audiovisuales como referentes en común, ¿verdad? ¿Cuáles son los referentes teatrales o cuáles reconocen ustedes como referentes o intereses escénicos? ¿Solamente son del campo del teatro? ¿Son de otros ámbitos de las artes escénicas?
Bueno, yo las primeras obras que vi fueron de La Resentida y La Niña Horrible cuando yo estaba en los primeros años del ARCI. Entonces, para mí me marcaron
visualmente,
¿o no? En la visualidad a propósito de esta escenografía de las que hablábamos, detrás de cámaras, y también del estado en el que los actores los poseen los personajes, por ejemplo, de cómo están esos cuerpos, de que todos los dedos, desde la uña hasta el pelo, hasta lo pareciera ser que hubiera una energía que los envuelve. Entonces todo es muy expresionista, por ejemplo, tanto en las dos obras como de La Resentida y La Niña Horrible. Y creo que esas al menos fueron mis grandes motores de búsqueda a nivel creativo en cuanto a referente.
Sí, los míos también. Yo cuando estaba en la escuela, en primero vi La Niña Horrible y quedé rayada con que tú veías una cajita musical que se abría este mundo con una escenografía perfecta, concreta, claro. mágica, y las actuaciones también eran a veces no tan bonitas, en el sentido de que sudaban, lloraban, botaban baba, y eso para mí es un referente máximo, que claro, ya La Niña Horrible creo que ya no está haciendo montajes. La Resentida también, para mí, Steffi Bastías es una gran referente teatral. Creo que personalmente también, mis referentes teatrales tienen que ver con la imagen y con que sea una imagen que a primera vista es bonita, pero que se va ensuciando sí o sí.
Claro, claro. Y eso tienen en común, por cierto, Extinción y Cadáveres. Ahora, ambas obras pertenecen a una trilogía. Hablemos de la trilogía, la mirada que cruza las obras. ¿Cuál es esta trilogía de la permanencia? ¿Cuál es el leitmotiv allí?
Hablábamos en un momento de que estábamos como seres metidos en nuestros departamentos, casas, en las pandemias, y empezamos a pensar en cómo el ser humano quiere a toda costa permanecer, cómo quiere sobreexistir. Entonces, claro, llega un proceso humano que es la pandemia, y se empieza a sentir el instinto de muerte, de decir, nosotros nos podemos morir en cualquier momento. Ya sea porque viene un meteorito, ya sea porque llega una pandemia. O sea, somos seres finitos, pero pareciera ser que vivimos desde el otro lugar, como si no nos hubiera pasado, como si no nos pasara nada nunca hasta los 80, y como si todo eso tuviera como una lógica, ¿no? Un sistema muy
como dado por hecho de permanecer.
Claro, entonces nosotros decidimos hacer una trilogía sobre la permanencia del ser humano y cómo estos instintos se ven interpelados. ¿Qué pasa cuando un grupo de empleados está en un Blockbuster y empieza a haber un pánico colectivo sobre un posible fin del mundo, o cuando ya en Cadáveres ese fin del mundo los atraviesa y ya le llega finalmente? Entonces ahí empieza a verse reflejado cómo se tensa el amor bajo un fin del mundo y su permanencia, cómo permanece el amor, cómo permanece la amistad, cómo permanece las relaciones humanas dentro de espacios que están teñidos de un fin del mundo. Pero ese sería el leitmotiv de este sistema de permanencia que ha construido el ser humano y que de repente se le va de las manos y no puede controlar.
Tanto en Extinción como en Cadáveres hay referencias a veces literales a otros contenidos, ¿no? Claro. Que comparten generacionalmente, probablemente hay espectadores que los reconocen con mayor facilidad o bien quienes no quedarán con la duda. Ese gesto, esa intención de introducir citas a la cultura pop, a la cultura audiovisual, ¿es un gesto también buscado? ¿Aparece como una necesidad?
Para mí como creador sí, porque yo me conecto mucho con esos espacios que yo reconozco, entiendo y me hacen un puente hacia otra cosa. Por ejemplo, hay un momento de cadáveres en los cuales se cita al Chocman, por ejemplo. Y había un comercial de los años 90, 2000, que era la canción del Chocman. Y cuando estábamos ensayando, estas personas que estaban muriendo de hambre, y de repente aparece este elemento, que un personaje se encuentra en una caja de Chocman en el metro. Eso estaba primero que la canción, por ejemplo. Sí. Y de repente aparece en esta improvisación la canción. Y nosotros decimos, es muy entretenido de ver, rememora una época y te conecta con lo que están viendo los personajes. O sea, esa euforia de decir, estamos muriendo de hambre y aparece esta esperanza que es el hombre Chocman.
Que también...
Ahí hay una cita, por ejemplo, hacia el mundo pop que me parece entretenida e interesante de poner ahí para que el espectador se conecte.
Y digamos, siento que para nosotros son dulcecitos, porque tampoco tiene una gran importancia la historia. O sea, si alguien no conoce la referencia, igual puede disfrutarla, no tiene algo que se pierda. Es
claro,
como un momento nomás.
Claro. Aparte que nosotros la pasamos muy bien desde ese lugar, desde la creación. Entonces, si a nosotros nos parece muy cómico, lo dejamos muchas veces como creadores desde dentro, ¿cachai?
Claro, eso, porque queremos hacerlo simplemente.
Sí, claro. Sí, como que no nos cuestionamos tanto. Y de repente el espectador goza con eso, ¿cachai? Y nos parece bacán.
La sensación que uno tiene como espectador es que hay justamente un disfrute, un placer en la escena, pero al mismo tiempo una implicancia del espectador a estas citas, ¿no?
Claro.
A estos juegos que no alteran la ficción, pero sí permiten una entrada distinta, ¿no?
Claro.
Quiero que, ya que estamos en la última parte de la entrevista, recordemos cuándo van a estar presentándose, porque están remontando este mes Extinción y Cadáveres. Están en el Festival de Quilicura esta semana.
Esta semana sí, tenemos función de Extinción el 9, el jueves 9. ¿Sí?
Es decir, mañana jueves 9,
mañana
en el Festival
9,
de Teatro de Quilicura. Esa es una función abierta a público, gratuita, ¿verdad?
Sí.
Y luego están también con Extinción a fin de mes en Santiago Off.
27 y 28, claro, en el Mori Recoleta.
Eso es el Mori Recoleta. Sí. Y además están remontando Cadáveres.
Sí, en Teatro Cidarte, del 15 al 18 de enero.
18, o sea, es una agenda bien intensa.
Sí.
¿Y cómo hacen para 15 personas coordinar una agenda tan intensa? Lo digo porque la gente de teatro normalmente está haciendo mucha más de una obra. Esto significa un compromiso importante, exige un compromiso, me imagino, ¿no?
Sí, lo exige, y yo creo que ahí es donde nosotros cedemos nuestro horario, y si tenemos que ensayar tarde, lo hacemos. Si tenemos que ensayar en un día que no es tan cómodo para que quede el domingo, por ejemplo, lo hacemos. Y también, ¿qué podríamos decir sobre eso, sobre la exigencia? Tú que estáis desde el otro lado, como desde
que se quiere estar por sobre todas las cosas.
Entonces nos tratamos de coordinar como sea. Por
apenas
ejemplo,
uno sabe la fecha, ya la cierro con broche de oro.
Contemos cómo fue mover la escenografía de Cadáveres, por ejemplo, que es una estación de metro, un andén.
Ustedes recrearon una estación de metro.
Claro.
¿Sí? Entonces, eso no es muy usual últimamente en teatro, ¿no?
Esos paneles teníamos que llevarlo a una bodega que queda cerca del teatro, pero imagínate, somos 15, somos hartos, pero teníamos que mover la escenografía. Entonces, cuando hablamos de compromiso en esta compañía, hablamos de ese tipo de cosas, como que estamos en todas también. El director también está moviendo cosas, el que hace la música también está moviendo cosas. O sea, no hay como roles que se encarguen solamente de eso, sino que somos esta familia que se mueve como una cofradía.
Y por último, no puedo dejar de preguntarles por, como generación también hay un trabajo en redes sociales que les da un sello, ¿no? Creo que el uso de las redes sociales, de las comunidades digitales, también han marcado la convocatoria que ustedes tienen. Hay un nicho de público que pareciera que por allí les sigue y también son muy fieles, ¿no?
Claro. No sé si te pasa a ti, por ejemplo, que sentías que el teatrista, el ser de teatro, era muy reacio a lo digital.
Así es.
¿Cierto? Mm-hmm. A la entrevista, muchas veces, como cosas que no ayudaban a visibilizarse. Yo al final entendí eso cuando empezamos a cachar que las redes sociales estaban moviendo mundos, que habían, por ejemplo, como sea TikToker o influencer, que hablaban del básquetbol, que hablaban de, no sé, de la cocina, y por qué no del teatro. Y ahí aparece este mundo a decirnos, hay que hacer una invitación, no rechazar este espacio digital. Y ahí aparece, por ejemplo, Tuyo es Puro Teatro, que viene de un germen también de implicancia, de entender que a la gente le gusta ver los backstage de las cosas. Cómo estamos justamente creando, cómo estamos haciendo la escenografía, cómo el actor se prepara, cómo un actor se prepara.
Que creo que a veces no se hace por cuidar este misterio que a veces se supone que el actor o el arte en sí tiene que tener, pero creo que también al mostrarlo igual se genera otro misterio. Creo que claro. Eso no se pierde y se hace interesante también el no tener miedo a... Porque eso a mí me gustaría verlo también. Creo que también responde a nuestros montajes, que es de lo visual, desde el... No es tan serio todo.
Claro, sí. Y, por ejemplo, a propósito de eso, en relación a la cita, ahí también está esa misma lógica. Esto no es tan serio. No podemos morir mañana, así que hagámoslo, porque queremos, porque nos nace, porque nos reímos y disfrutamos.
Súper bien. Bueno, les agradezco haber estado en esta edición de Tomar Palco, Eduardo Fuensalida y Maite Pino, de la compañía... Implicancia Teatro, y quiero destacar que están este mes reponiendo dos obras, Extinción, en el Festival de Teatro de Quilicura, esta semana, mañana, una función abierta a todo público, también van a estar en el Festival Santiago Off a fin de mes, y además con Cadáveres, su última producción, que es una gran producción, muy recomendable, estarán en Cidarte desde el 15 al 18 de enero. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Maite.
Gracias a ti, Javier. Y también nos pueden seguir en redes sociales si quieren, @implicancia_teatro.
Sí, esa muchas es toda gracias. Una experiencia. Bien, nosotros vamos a una pausa ahora en Tomar Palco y volvemos pronto con más conversación.
Estamos presentando Tomar Palco, un espacio para públicos emancipados en Radio Universidad de Chile. Volvemos con Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural CEINA.
Volvemos a Tomar Palco, programa que hacemos desde el Centro Cultural CEINA, que se transmite cada miércoles a las 11 de la mañana a través de Radio Universidad de Chile. Siempre hablamos cada semana de la actualidad cultural, y este mes el teatro, sin duda, es el tema que cruza gran parte de la actualidad cultural. Ayer, en el Centro Cultural de Hecho de Quilicura, se inauguró una muestra fotográfica sobre el teatro chileno de los años 90. Esta muestra presenta 24 fotografías del archivo de Juan Francisco Somalo, periodista y fotógrafo que, por un largo periodo en el diario El Mercurio, tuvo la oportunidad de hacer registro precisamente de creaciones de artes escénicas. Y esta muestra, lo que rescata y reúne precisamente, es parte de ese trabajo hecho en los años 90. Junto con la muestra también se está editando por estos meses el libro Imágenes del Teatro Chileno de los años 90, que también reúne ese archivo. Y para hablar justamente de la exposición, hemos invitado a Juan Francisco Somalo, muy, muy bienvenido a Tomar Palco. Y junto a él también nos acompaña Soledad Lagos, investigadora y crítica teatral, que también ha hecho un recorrido por la muestra y creo que nos va a ayudar a pensar este material. Me gustaría que partiéramos, Juan Francisco, hablando quizás de lo que significa hacer fotografías de teatro, ¿no? Creo que es un oficio, creo que es una práctica, que es una tradición que hoy con lo digital quizás se ha desdibujado o ya no se la dimensiona en todo el valor que tiene. Pero cuando uno recorre estas 24 fotografías, se da cuenta que hacer este registro tiene un impacto para la posteridad. Hoy día podemos ver en esta muestra montajes significativos de los años 90, pero al mismo tiempo implica por parte del fotógrafo capturar, generar una atmósfera, generar un momento. ¿Cómo recuerdas lo que era esa práctica en los años 90 y que aquí vemos en esta exposición?
Bueno, primero que todo decir que estuve en el lugar correcto y en el momento adecuado. Tuve la suerte de llegar en un renacer del teatro chileno, un despertar, montón de compañías nuevas, nuevos actores, otros consagrados, y producto de mi trabajo en el diario pude participar por la sección en la que yo trabajaba, cultura y espectáculos, de cubrir esto. El teatro siempre me ha gustado desde la primera vez que vi La Remolienda siendo muy chico, y los personajes que uno veía a través de teatro o televisión, estar en directo con ellos, primero, no sé si decir una desconfianza, no te conocen, y cuesta tomar el hilo del trabajo fotográfico, pero a través de un par de meses, cuando ya te conocen y te ven trabajar, se genera una comunión, una confianza en la que las cosas se van haciendo más fáciles.
Y en la práctica, yo recuerdo, digamos, años 90, Weekend era una revista muy relevante para los panoramas, ¿verdad? Para definir los panoramas. Sí. Y por lo tanto, dentro de la revista Weekend, el teatro era un sector, un frente que se cubría con mucha regularidad, y era muy usual que las portadas de la revista llevaran fotografías que hoy estamos viendo justamente en esta muestra. ¿Cómo lograbas establecer esa confianza para ese momento? Estoy pensando, por ejemplo, en una fotografía de Historia de la Sangre, ¿no? Que es un encuadre y es un ángulo que no está en la obra, o sea, no es parte de la obra necesariamente, pero que se transforma, sin embargo, en una imagen que suele ser muy citada. De hecho, es una imagen que uno ha visto en distintas publicaciones y que pasa a ser una imagen que integra la historia del teatro chileno. ¿Cómo lograbas esos momentos? Yo recuerdo que tú eras justamente el fotógrafo del diario El Mercurio, de Weekend. Sí. Ustedes se daban un tiempo. Quizás sería bueno conocer cómo ustedes llegaban a los ensayos, cómo hacían esa relación con las compañías y cómo finalmente lograbas establecer ese momento que capturabas, ¿no?
Bueno, lo primero, muchas obras de las que uno fotografiaba las conocía y ya era más fácil para mí tratar de entender cómo actuar como fotógrafo. Otras obras no, y curiosamente una de las grandes metidas de patas de mi vida fotográfica fue con la Historia de la Sangre. Y con Alfredo Castro teníamos una muy buena comunión y yo me hice una idea mental de la Historia de la Sangre que era absolutamente, diametralmente opuesta a lo que era la obra. Entonces le dije a Alfredo, mira, hagamos esto, lo otro, y él me tenía confianza y me dejaba actuar. Y le dije, ya, por aquí, ponte aquí, acá, y él muy caballerosamente, ¿y te parece que hagamos esta? Por supuesto, hagámosla así. Y después cuando veo la obra casi me morí y tuvimos que repetir muchas fotos. Y curiosamente esa obra, la foto de la obra que me dices tú, esa fue una que propuse yo, que es la vista desde abajo, donde todos los actores salen mirando hacia el lente. Y dicho sea de paso, todos connotados ahora que ahí estaban muy jovencitos. Y la magia de la fotografía es que te congela un instante de vida, una fracción, un momento, y te lo eterniza. Ese momento ya no desaparece. Y con la técnica antigua que era la química, la alquimia fotográfica, del aluro de plata llevaba un papel y con una tecnología más rudimentaria, pero no por eso menos interesante.
Soledad, tú tuviste la oportunidad ayer de estar en la inauguración de la muestra, de recorrer, también pudiste ver el libro. Como investigadora, como crítica de teatro, ¿qué valor le das justamente a estos registros al hecho de que podamos contar con fotografías que corresponden a un momento y a un momento específico de estreno de obras o de primeras temporadas?
Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Javier. Segundo que nada, a Juan Francisco Somalo, mis felicitaciones porque sus fotografías, tal como lo dije ayer, te lo dije a ti, me parecen un trabajo magistral. Eso de la imagen congelada y eternizada puede ser un arma de doble filo. Puede ser una invitación para que la gente que quiera ir al teatro efectivamente se anime a hacerlo por la calidad misma de la fotografía, pero también puede ser una especie de elemento que ahuyente a ese mismo público. Y el mérito que creo yo que tiene el trabajo de Juan Francisco Somalo es que cada una de esas imágenes no solo congela y eterniza, sino que además, desde el punto de vista de lo que implica la observación, independientemente de que uno haya estado o no en esas obras, es una invitación a trabajar mecanismos de percepción, por ejemplo. Hoy yo miraba la fotografía de Bélgica Castro en la visita de la vieja dama, de Dürrenmatt, y decía, es que esto no puede ser. Hasta el último elemento, el último rasgo, el último detalle aparece en esa fotografía después de muchos años, y eso no solo puede tener que ver con los dispositivos tecnológicos que tenemos a mano hoy, sino, pensando en el tiempo en que se tomó la fotografía, debe tener que ver con el ojo de quien la tomó, ¿no? O sea, con la forma de mirar de la persona que estaba detrás. Entonces, me parece a mí que es fundamental trabajar desde las fotografías también el concepto de percepción y el concepto de archivo. Tú bien sabes, Javier, que a mí me tocó investigar en el periodo inmediatamente anterior a los 90, es decir, cuando estábamos en la época bisagra de fines de la dictadura y todavía no se vislumbraba necesariamente el inicio de la redemocratización. Y en ese tiempo contar con registros era tremendamente difícil. O sea, si es que tú recibías como investigadora unos VHS de pésima calidad, o, pero eso ya era un lujo, o recibías unas cosas que estaban ahí como tiradas, ¿no? Que no daban cuenta finalmente de lo que la obra era. Entonces es un gran tema. Yo pienso que esto de contar con un registro como el que tiene Juan Francisco Somalo es muy, muy valioso, y celebro que haya sido una iniciativa de Quilicura acogerlo.
Claro, acogerlo en esta exposición en particular. Juan Francisco, esto es una tradición dentro de la fotografía, ¿no? Hacer registros de teatro. Quiero decir, ¿ha habido otros fotógrafos? ¿Ha habido algunos que para ti hayan sido señeros, que hayan sido de referencia en esta línea?
Yo creo que el gran referente por lejos, René Combeau. Era un señor que de profesión era ingeniero, no era fotógrafo, pero era un fotógrafo magistral. Un señor que se dedicó a la publicidad, pero en sus comienzos hizo teatro. Tenía contactos con directores, actores en la Católica. Registró las grandes obras, pero con una visión, con una gráfica, una textura maravillosa. Hay fotos inolvidables de María Canepa, de Fuente Ovejuna, en fin, de La Barra, grandes directores a través de su lente. Muy teatral, o sea, es de perogrullo decirlo, pero muy, muy teatral, aprovechando con una técnica bastante más rudimentaria de la que me tocó a mí, una tecnología más limitada, pero hacía unas obras maestras con la iluminación. Era mucho más difícil poder capturarla y mostrarla realmente como era. Que, dicho sea de paso, en mi obra yo siempre traté de respetar al director, a los técnicos, al iluminador, porque la iluminación es básica en el teatro, es un recurso importantísimo y siempre traté de respetarla en esa época.
Están dentro de la muestra registros de obras de compañías muy relevantes miradas con el tiempo, La Tropa, ajá, ¿verdad? Está también el Teatro del Silencio, está el Gran Circo Teatro, está La Memoria, que son compañías que tienen un sello visual muy, muy importante. Tú ya dices que era importante esta relación de confianza que se establecía. Pero desde el punto de vista técnico, ¿con qué cámaras hacías estos registros? Porque hoy el registro, la cámara parece estar en nuestros teléfonos móviles, todas las personas, buena parte de la población hoy se consideran fotógrafos o registran algo, pero ¿cuál era en la práctica los recursos tecnológicos con los que tú contabas? En los años 90 hubo una transición, además hubo un salto importante, ¿cómo comienza esa década y cómo termina? Para ti, ¿qué significó todo eso?
Ya, lo primero, no quería dejar de lado el trabajo de Luis Poirot también, que tiene un registro de teatro muy potente, y hay algunos otros fotógrafos que en menor cantidad también. En cuanto a la tecnología, tuve la suerte, teníamos que trabajar con dos medios, uno era color y blanco y negro. El color era una película Kodak, que es una película que ya, o sea, ya se dejó de fabricar hace un par de días, ya anunciaron que no se hacía más. Y en cámaras Canon, con tecnología híbrida al principio, o primero mecánica, la más antigua, y después ya con una más electrónica, más no digital, electrónica, pero siempre con película. Entonces uno debía utilizar subterfugios, podríamos decir, mañas tecnológicas para poder trabajar en bajas condiciones de luz. Tratar de poner un trípode, pedirle a los actores que no se movieran cuando estábamos ensayando una escena, preparando una escena. Eso es la suerte de haber trabajado en un medio, que tú podías pedir a la compañía, por favor, congelemos esto. Y a veces el congelar, pedirle a un actor que su vida es movimiento, congelar era difícil, pero ya quédense 4 segundos sin moverse. no todas salían bien, pero ahí aparecía alguna fotografía que mostraba, que plasmaba bien el momento. No es como ahora que tú al actor le puedes decir, mira, te gusta, saliste bien. Eso era una magia. Tú no sabías que la foto había salido bien hasta el momento que la tenías revelada. Y si tú habías hecho un trabajo de lujo y el laboratorista se equivocaba en un grado de temperatura, el trabajo se arruinaba. Esa era la incertidumbre, la magia, las polillas en la guata que se producían con esto. Y cuando tenías fotos, llegabas y les regalabas una a los actores y les fascinaba. Los fotógrafos en aquella época teníamos el monopolio de la imagen. Nosotros andábamos con cámara siempre y podíamos fotografiar y los celulares no son como ahora, no existían.
¿Y quién tomaba la decisión de la fotografía que se publicaba? ¿Tú entregabas una preselección o tú privilegiabas y decías, esta sin duda puede funcionar más? ¿Cómo era esa?
La mayoría de los fotógrafos pasa, en mí por lo menos sucede, que no hay peor editor que uno mismo. A veces las fotos que uno elige no son las mejores y yo siempre entregué una preselección y después con los editores, con el periodista que cubría, íbamos decidiendo. En general al fotógrafo no le gusta tampoco que le digan, oye, no, esta foto no va, esta va, yo tomé las fotos, te van a decir, por lo tanto, no, yo prefería, uno trabajaba para un público y en base al equipo que estábamos trabajando elegíamos y cada uno daba su opinión por qué quería esa foto y de esa manera íbamos editando.
Exactamente. Soledad, y el recorrido por la muestra, estas son 24 fotografías. Al ver estos montajes de los años 90, está desde, como decíamos, La Negra Esther, que abre la década de los 90, se estrena a fines de los 80, y esta muestra cierra con Gemelos, que es una obra que se estrena a fines del año 99, pero tiene su gran momento a partir del año 2000. ¿Cómo fue para ti hacer este recorrido?
Primero que nada fue muy emocionante porque varias de esas obras pude verlas. A pesar de que yo no estaba aquí todo el tiempo, venía con relativa frecuencia y por supuesto iba al teatro. Otras fotografías que vi hoy expuestas para mí fueron una sorpresa en términos de no haber conocido la obra, no haberla visto y sin embargo valorar esa fotografía, como te decía antes, como una invitación. Es decir, pensé muchas veces qué ganas de haber visto esta obra a partir de la fotografía de Juan Francisco. El recorrido me llevó a pensar muchas cosas, porque evidentemente cuando uno analiza qué pasó, por ejemplo, con los públicos, una vez que aquí se redemocratizó el país, o por lo menos existió ese propósito, y cuando uno infiere, a partir de los datos que hoy día tú me comentabas, las cifras, ¿cierto, Javier? Que hubo ahí un aumento significativo de públicos respecto...
De un 100%.
Claro, respecto de lo que había sido el periodo inmediatamente anterior, no puedes dejar de sentir cierta emoción respecto de cómo la gente eventualmente tenía una necesidad imperiosa de acercarse a las salas de teatro, algo que en el periodo anterior más bien había ocurrido desde otra perspectiva. Es decir, como no había medios de comunicación que te informaran en los años inmediatamente posteriores a la dictadura, al golpe militar, digamos, que te informaran acerca de lo que estaba pasando, la gente iba al teatro, por ejemplo, a Ictus, sin poder comentar mucho después lo que había visto para enterarse de cosas muchas veces. En cambio, en esta galería de fotografías lo que uno ve es una especie de renacimiento, ¿cierto? Tanto de la producción teatral en sí como también infiere que a todas esas propuestas acudía gente y acudía gente diversa. Entonces, no solo el aumento, sino la diversificación de esos públicos en la década de los 90, creo que es un fenómeno que habría que profundizar a partir de las imágenes que vimos ayer.
Claro, yo quiero destacar que precisamente el ejercicio de revisión de archivo de Juan Francisco Somalo ha permitido pensar los años 90 o quizás sea el inicio de volver a pensar el teatro de los años 90. Este proyecto, por cierto, ha sido dirigido por Teresa Vial, ¿verdad? Desde Media ha estado impulsando la edición primero del libro y también ha estado colaborando en esta producción de la Corporación Cultural de Quilicura en la muestra que se está presentando hasta el día 26 de enero en la Sala de Artes Visuales del Centro Cultural. Esto está en Avenida O'Higgins de Quilicura. Para ser más concreto todavía, está a pocos metros de la estación del metro Plaza Quilicura. Por lo tanto, es de muy fácil acceso.
No hay excusa para no ir.
No hay excusa para no ir, sobre todo porque además en Quilicura se está desarrollando el Festival Quilicura Teatro Juan Radrigán, así es que es un buen momento para ir al teatro en esa comuna y también ver esta muestra. Para cerrar, me gustaría pedirles que brevemente me comentaran cómo personalmente recuerdan los años 90 desde el punto de vista del teatro. ¿Hay alguna obra, hay alguna escena que para ustedes haya sido particularmente significativa de esa década? De las que hoy día mencionábamos, Juan Francisco, ¿hay alguna que particularmente haya quedado en tu registro?
O sea, a ver, voy a ser redundante, pero el registro es lo que vemos. En lo personal, son tantas las obras que sería muy difícil decir esta o no. Hay fotos, claro, como el Rey Lear, por ejemplo, o como Hamlet, que quedaron como muy plasmadas. Fotos que se han exhibido en The Globe Theatre en Londres, que estuvieron en las muestras que se hicieron de colecciones mundiales, se exhibieron ahí. Pero no sé, son tantas las obras que me tocó estar, muchas, tantos los personajes que uno quiere, que se hace difícil como, es como decir un hijo, ¿a cuál quieres más?
Claro. Sí, es complicado. ¿Y para ti,
Soledad, hay alguna?
Es complicado, mira, en este rol que me ha tocado durante mi práctica profesional de ir acompañando, por decirlo de algún modo, las propuestas de compañías muy diversas, tengo imágenes grabadas en la retina, por supuesto, que no se asocian necesariamente a una preferencia personal, como decía Juan Francisco, pero que sí son imágenes muy potentes. La trilogía que hizo Alfredo Castro, la testimonial de Chile, me quedó grabada para siempre. Las propuestas de los que empezaron llamándose Los que no estábamos muertos, después La Tropa y después diversificados como Teatro Cinema y ¿cómo se llama la vertiente de Lorca, cierto? ¿Cómo se llama el grupo de Jaime Lorca, el que está al lado del Museo de Bellas Artes? Ya me vendrá a la cabeza. Todas esas propuestas yo las guardo con mucho cariño porque haber visto, por ejemplo, en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, en los primeros trabajos de ellos, ¿cierto? Cuando recién contaban con muy pocos elementos y llevaban a escena, en teoría, adaptaciones de libros o de cuentos y ver cómo ese grupo fue desarrollándose en la forma en que se desarrolló, por supuesto que genera emoción, ¿cierto? A mí me pasa eso, o sea, siento que va más allá de incluso el propio gusto o las preferencias personales, el hecho de haber ido acompañando a esta gente y sentir que de alguna manera como espectadora, al menos en mi caso, también he tenido una experiencia que muchas otras personas han compartido conmigo a partir de estas imágenes tan potentes, ¿no? En ese sentido, sí, lo que hoy día sentía, además de ver a personas que ya no están entre nosotros, como por ejemplo la foto de Bélgica de la que hablé al comienzo, es algo muy fuerte. O sea, uno se siente parte de un paisaje cultural mayor, por decirlo de alguna manera, independientemente de que no vayas a estar en esas fotos, porque vas a haber estado de público. Compartiendo un ideario, ¿cierto? Compartiendo un contexto, compartiendo un espacio y un tiempo determinados. Y eso hace que la idea de sujeto histórico, por supuesto, se revitalice. O sea, el ser público no significa ser objeto de algo, sino estar co-construyendo todo eso que son las imágenes que después no se te van de la retina.
Ya lo saben, estas son buenas razones para visitar el Centro Cultural de Quilicura, donde se está presentando esta muestra fotográfica Teatro Chileno de los 90 con parte del material de Juan Francisco Somalo. Agradecemos a Juan Francisco haber estado hoy en Tomar Palco, a Soledad Lagos también por acompañarnos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Javier.
Nosotros seguimos con la música. Vamos a escuchar a Jepe con Hablar de ti.
Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo, que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta tu boca que dice que sabe, entiende y perdona a los sabios y giles que han comido tanto que han agotado su voluntad de querer. Me gusta que uses la palabra amigo cuando quiero estar un rato contigo. No hay ningún secreto que guarde conmigo sin preguntar. Me encanta sentir así tu respiro abriéndose paso en invierno tan frío. El mundo gigante, cambiante y jodido, es bueno sentirse así. Y me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti pa' siempre. Me encanta esa manera. Puedo quedarme a hablar sobre ti. Me gustan tus ojos azules, tu mente que acepta las desilusiones. El tiempo que pasa nos va dejando libres para estar mejor. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final. Puedo quedarme a hablar sobre ti pa' siempre. Me encanta esta manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. Azules, me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final.
Y así llegamos al término de una nueva edición de Tomar Palco. Pero antes de despedirnos, una invitación para una temporada que parte esta tarde. Se trata de la obra Amanda la Barca, que se presenta desde hoy a las 20 horas en la Sala Arrau del Teatro Municipal. Habrá funciones hasta el sábado 11 de enero. Esta creación, una coproducción de la Corporación Cultural de Quilicura y de también Seina, fue escrita por Isidora Stevenson. Es un texto escrito por Isidora Stevenson a partir de una investigación en torno a la biografía y el trabajo de Amanda La Barca, una de las figuras más relevantes del feminismo en Chile durante el siglo XX, que destacó como profesora, escritora, embajadora y política. Además, fue defensora del sufragio femenino, una ley que se firmó efectivamente y justamente en el Teatro Municipal, donde se va a presentar la obra, el 8 de enero de 1949. Es decir, hoy se está conmemorando, con la función de hoy se conmemora este gesto y precisamente se hace con este monólogo que es dirigido por Manuela Oyarzún y donde sobresale el trabajo protagónico de Jimena Rivas, quien emociona con su caracterización e interpretación de Amanda La Barca, previo a asistir justamente la noche anterior a esta firma de la ley que consagró el sufragio femenino. Sin duda, es uno de los imperdibles de este enero teatral. Está en temporada desde hoy miércoles hasta el sábado 11 de enero a las 20 horas en la Sala Arrau del Teatro Municipal. Las entradas se pueden gestionar a través de municipal.cl. Y nosotros llegamos así al fin del programa. Pueden escucharnos siempre a través de Spotify. Ahí está nuestro podcast Tomar Palco. Nos encontramos el próximo miércoles, siempre a las 11 de la mañana, a través de Radio Universidad de Chile, para revisar la actualidad cultural y lo que nos ofrece el enero teatral. Hasta pronto.
Radio Universidad de Chile presentó Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural Seina.